Vamos a abrir, por favor, en el libro de Lamentaciones. Es el que sigue inmediatamente después de Jeremías. Entonces, Lamentaciones, en capítulo 1. Y podríamos decir que Lamentaciones viene siendo segundo de Jeremías. Nos damos cuenta luego que esto fue escrito. Dos cosas podemos ver. Uno es que es poético, o sea, es un lamento. Un duelo puesto en hebreo, en verso. Entonces, y cuando lo ves así, pues sí es para exprimir cada lágrima, porque es largo para ser simplemente un lamento así, pero es como para estirar también el dolor y masticar eso. Y otro es que sí fue escrito después, porque está describiendo la destrucción de la ciudad, el cautiverio y destrucción y muerte de miles dentro de la ciudad. Y a la mitad es capítulo 3, donde es donde más se cita para nosotros, más textos de memoria para mucha gente durante generaciones, más promesas o súplicas. Y es como que de ahí como tomamos y decimos, sí, aquí estoy yo en este versículo. Pero son cinco capítulos y si cada uno sí tiene un tema, es interesante ver cómo va. Entonces, el primer capítulo lamenta la destrucción en sí de la ciudad. Entonces, versículo 1, ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda, la señora de provincias ha sido hecho tributaria. Entonces está hablando de la ciudad como si fuera una persona, una señora, porque era importante en algún momento, pues desde el rey Salomón, o sea, Jerusalén era capital entre naciones y otras naciones pagaban tributo a Jerusalén y el reino de Israel en su totalidad. Luego se dividió con su hijo Roboam y la decadencia finalmente de los reyes de Judá en idolatría junto con el país, entonces pues trajo finalmente su destrucción. Entonces viene con todo eso. Entonces, la gran ciudad y grande entre las naciones se ha vuelto como viuda, entonces como una señora de prestigio y de importancia que dominaba entre las naciones. Versículo 8, pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado porque vieron su vergüenza, ella suspira y se vuelve atrás. Entonces, la humillación y la destrucción de la ciudad, y eso que el error era eso que ponía, veía los ídolos de las naciones como amantes. Entonces, una señora infiel. Versículo 17, Sión extendió sus manos, no tienen quien la consuele. Jehová dio mandamiento contra Jacob que sus vecinos fuesen sus enemigos. Jerusalén fue objeto de abominación entre ellos. Entonces esta destrucción no viene de las naciones, sino de Dios realmente. Entonces, diciendo... No hay consolador, versículo 21, oyeron que gemía, no hay consolador para mí. Todos mis enemigos han oído mi mal, se alegran de lo que tú hiciste, hablando a Dios. Harás venir el día que has anunciado y serán como yo. Entonces, parte de lo que ya vimos en Jeremías es que después de juzgar el reino de Judá, Dios iba a ir juzgando. Entonces, vimos la última parte de Jeremías, cómo empezó y siguió todo el circuito así de Egipto, luego al norte y así alrededor, y al final Babilonia sería juzgado. Y eso ya es parte de la historia. Pero para ellos, cuando él escribió esto, lo último de Jeremías y Lamentaciones, eso quedaba, ellos habían tocado fondo y lo que venía de juicio entre esas naciones estaba pendiente. Y tenías que decir, bueno, Dios es justo, tan justo que hará esto como nos hizo, les hará. Entonces, ya en capítulo 2, cambia un poco el enfoque y ahora es como la hija de Sión. ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Entonces, como quemando la ciudad, entonces quedó llena de tizón ella, como si fuera ya no la señora entre naciones, sino una princesa delante de Dios como rey y como también. Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel y no se acordó del estrado de sus pies, que es Jerusalén, ciudad del gran rey, en el día de su furor. Destruyó el Señor, no perdonó, destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob, echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá, humilló al reino y a sus príncipes. Entonces, otra vez eso es como, pero la altivez, por ser como princesa, no como señora que fue infiel, sino como princesa, que igual, o sea, no tomó en serio y no apreció el valor que ella tenía delante de Dios. Entonces, versículo 5, el Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Entonces, versículo 7, por ejemplo, pues no solo eso, sino dónde estaba el afecto de Dios, o sea, sus ojos puestos donde dice, versículo 7, desechó el Señor su altar, menospreció su santuario. O sea, lo que hacía Jerusalén preciosa para Dios era donde su nombre era invocado, el templo y el altar. Entonces, el Señor lo destruyó, lo mandó a quitar y a destruir, porque ya como la hija de Sión, la hija de Judá, despreció eso, Dios también lo despreció. Versículo 8, Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión, extendió el cordel, no retrajo su mano de la destrucción, hizo pues que se lamentara el antemuro y el muro, fueron desolados juntamente. Entonces imagina que clavan estacas, ponen cordeles, ponen cuerdas, empiezan a meter como hachas, y luego más madera y más así, abriendo una piedra y de este lado jalando y empezar a derribar piedra por piedra, hilera por hilera, todo el muro. Entonces, cuando los romanos destruyeron Jerusalén, hoy puedes ir y donde sería la esquina de la plaza del templo, y sobre esto antes había una torre que donde tocaban trompetas anunciando el día de reposo y luna nueva. Pero aquí los soldados derribaron todo el muro, y lo que llaman hoy el muro de lamentaciones realmente son los cimientos de la plaza del templo. Muro ya no quedó. O sea, literal, derribaron el templo y no quedó piedra sobre piedra. Y así las fueron volteando, quedaron abajo en las calles, y después cuando reconstruyeron, simplemente llenaron de tierra y escombro, emparejaron y construyeron encima. Pero ya han descubierto eso, y nos da una idea de cómo sería en los tiempos de Jeremías, igual cuando destruyeron toda la ciudad y otra vez se construyó en tiempo de Nehemías. Entonces, tan humillado, tan destruido, tan desmenuzada la ciudad realmente también. Dice versículo 13, ¿qué testigo te traeré o a quién te haré semejante, hija de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, oh virgen hija de Sión? Porque grande como el mar es tu quebrantamiento, ¿quién te sanará? Tus profetas vieron para ti vanidad y locura. Acuérdate en Jeremías, los falsos profetas vieron visiones de vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Pues, ¿y ahora qué? O sea, esta parte es diciendo a la hija de Jerusalén, o sea, como princesa ante Dios, ¿por qué no pusiste atención? ¿Por qué no lo tomaste a pecho? ¿Por qué no tomaste en serio las advertencias, las exhortaciones y demás? Entonces, versículo 20, mira, oh Jehová, ahora hablando el profeta a Dios, y considera a quién has hecho así. ¿Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, los pequeñitos a su tierno cuidado? ¿Han de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta? Niños y viejos yacían por tierra en las calles. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor, degollaste y no perdonaste. ¡Qué terrible! Y todo eso Jeremías encerrado pudo escuchar y después ver cuando sacaron a él como preso, lo sacan ya de la ciudad y le perdona al rey de Babilonia y le da su libertad. Entonces, pero él está viendo mientras, caminando por todo humo, todo ruinas, todo escombros y sacándole de ahí y viendo todo eso, pues le causó impresión y esto ya viene como lamento. Ahora en capítulo 3 queda el centro, donde él habla de sí mismo. Y vamos a pasar esto y regresar y a capítulo 4. Entonces aquí está hablando de los nobles y la gente importante, los gobernantes, los soldados de guerra y todo eso, todo lo estimado en la gente, no en lo general, sus jóvenes, sus viejos y todo eso, sino cómo era la crema innata o la clase dorada en Jerusalén. Dice, cómo se ha ennegrecido el oro, cómo el buen oro ha perdido su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Entonces, todo lo que era bello y estimable, todo lo que era como orgullo y prestigio de Jerusalén, está tirado igual que los muros, están los estimados de Jerusalén, los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero. Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel como los avestruces en el desierto. Entonces, hablando de lo que era la hambruna al final, antes de abrir brecha, cómo la gente de alto nivel estaban hasta comiendo sus niños. O sea, estaban ya tan depravados y tan torcidos y tan perdidos en esto, que en lugar de rendirse, mejor se comían. Entonces, versículo 12, nunca los reyes de la tierra ni todos los que habitan en el mundo creyeron que el enemigo, el adversario, entrara por las puertas de Jerusalén. Nadie lo pensaba y Dios dice, por eso lo voy a hacer. Ahora piensa en eso porque Salmo 37 dice, no te enojes, no te impacientes y no te fastidies y no te, o sea, todo eso, que no te amargues, y lo repite acerca del impío que prospera en su camino. O sea, no te agüites, no te enojes, no te impacientes, solo espera. Entonces, parte de eso es decir, porque dice, esto nunca va a cambiar. Y Dios dice, ¿ah, no? Y lo cambia. Entonces, nunca esto se va a abrir. Y Dios dice, y empuja la puerta y se abre. Estos muros son impenetrables. No digas eso porque entonces es orgullo y Dios lo va a resistir para dejarnos ver la realidad de quién es Él. Entonces decían que nunca se iba a poder hacer y se hizo. Versículo 13, es por causa de los pecados de tus profetas, que otra vez los estimados entre el pueblo y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos, titubearon como ciegos en las calles, los videntes, los que veían hasta lo eterno y lo invisible, ellos ya estaban como ciegos, fueron contaminados con sangre, de modo que no pudiesen tocarse sus vestiduras. Entonces, como lo que está mostrando es cómo esto les convierte en algo como si fueran leprosos, apartaos, inmundos, les gritaban, apartaos, apartaos, no toquéis. Huyeron y fueron dispersados, se dijo entre las naciones, nunca más morarán aquí. Entonces, otra vez, según los más elevados, ahora son intocables, no por prestigio o por su clase social, sino por inmundos. Entonces, la ironía otra vez de cuando viene el juicio. Versículo 22, se ha cumplido tu castigo, oh hija de Sión, nunca más te hará llevar cautiva. Castigará tu iniquidad, oh hija de Edom, descubrirá tus pecados. Es interesante, o sea, ya no los llevaron cautivos. La dispersión en la destrucción romana en el año 70 no los llevaron cautivos, los masacraron dentro de la ciudad. Y los que estaban alrededor igual se fueron apartando para Persia, para otros lugares lejos de Roma, pero realmente no hubo un cautiverio. Ahora, en capítulo 5, esto ya es como que pues, mira nada más Dios lo que has hecho. Entonces es ya el pueblo unido en su dolor y todos aplastados juntos, ya el prestigiado, el joven, el anciano, o sea, todos aplastados juntos y es su gemido. Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros, huérfanos somos sin padre, nuestras madres son como viudas. O sea, yo soy un muerto entonces, si mamá es como viuda. Nuestra agua bebemos por dinero, compramos nuestra leña por precio. O sea, ya son cautivos y no tienen tierra propia, tienen que pagar todo el uso de suelo y demás. Entonces, de lo que sucede una nación bajo juicio de Dios. Nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Al egipcio y al asirio extendimos la mano para saciarnos de pan. Nuestros padres pecaron y han muerto. Entonces, los que antes eran nuestros peores amigos, ahora pensamos que quizás nos ayuden, porque Babilonia ya es el peor enemigo. Entonces, como la vida da vuelta y termina diciendo en el lamento, versículo 16, cayó la corona de nuestra cabeza, ay ahora de nosotros porque pecamos. Por esto fue entristecido nuestro corazón, por esto se entenebrecieron nuestros ojos, por el monte de Sión que está asolado, zorras andan por él. Mas tú, oh Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Eso es arrepentimiento, o sea, dar vuelta así. Haznos volver es ayúdanos a arrepentirnos. Entonces, vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, porque nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera. Entonces, con eso ya es el pueblo, hazlo como coros, ¿no? Que ahorita ya son es la señora ciudad, ahora es la hija de Sión, ahora son los nobles, los sacerdotes y profetas, los más estimados, y ahora es el pueblo todo unido, pero en medio de eso hay un solista, capítulo 3, que es Jeremías. Entonces, si lo ves como orquesta, si puedes alguna vez ver algunas piezas, es toda una obra de un compositor italiano de ópera que se llama Nabucco. Entonces, pero la pieza quizás más famosa, y lo ponen como vals, pero es un vals triste, de recordar, o sea, recordar que colgamos nuestros lirios junto a los ríos y nos pidieron canción de nuestra tierra. Entonces, es muy bello, es muy triste, pero todo el desarrollo y todo, pero esa es la más conocida, la pieza más conocida. Entonces, ve cómo Jeremías compone una ópera del pueblo de Dios. Entonces, yo soy el hombre, versículo 1, que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Entonces, él está diciendo como uno solo, todo esto es látigo de Dios, todo eso es castigo de Dios, pero él diciendo, yo lo estoy viviendo. Y podríamos decir, como hemos visto con Daniel, ¿cómo es que Jeremías se siente castigado de Dios si él no pecó? ¿Cómo es que Daniel dice, pide perdón por su pecado como si fuera suyo el pecado de su nación? Entonces, eso es lo que para un profeta es identificarse tan plenamente, tan completamente con el pueblo a donde fueres enviado, que el mensaje de Dios en tu boca es para ti como para ellos, y las promesas de Dios son para ellos y también para ti. Entonces, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hijo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. Edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Entonces se siente sepultado. Pero también él está hablando de sí mismo como si él fuera la ciudad, como si él fuera el pueblo de todo este lamento. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. Entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. O sea, todo esto es contra mí, contra mí, contra mí. Entonces, a veces se nos olvida que cuando vemos lo que Dios está haciendo, y por qué esto me tiene que pasar a mí, o sea, yo qué culpa tengo, yo qué parte tengo en todo esto. Entonces se nos olvida. Si Dios nos ha puesto como reyes y sacerdotes, como dice Apocalipsis 1, tenemos una función en una nación y tenemos que decir su palabra, tenemos que ser luz en el mundo, pero eso trae también consecuencias y parte de eso es ser luz en tinieblas. Entonces, para que la luz brille realmente, Dios nos deja donde está oscuro, donde muchas veces no escogeríamos estar, y nos deja en aflicciones, nos deja donde hay vergüenza, humillación, repudio y demás. Y dices, ¿y eso qué chiste tiene? Pues si te volteas y ves las lucecitas que están pegadas ahí arriba, se ven muy bien porque el trasfondo es oscuro, como las estrellas en la noche. Entonces, Jeremías, esto es su lamento y su queja, y en esto él cambia de tono. Vamos a seguir leyendo y de repente él como que recapacita. Pero eso es parte del movimiento de su conciencia en eso, es ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede? ¿Por qué tan duro? ¿Por qué tan pesado sobre mí? Y recapacita. Vamos a leer, dice: hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Entonces, Dios contra mí y mi pueblo contra mí. Y ya vimos en Jeremías y dices, no hombre, yo que él, pues tiro la toalla, cuelgo los guantes, no quito los tenis porque eso sí es para correr y salirme de esto. Pero él se aguantó eso. O sea, es parte de lo que él vivió, era como señal a su pueblo, como Ezequiel ya en cautiverio, o sea, vivió algo para ser un símbolo y una señal y hasta un letrero a su pueblo. Mis dientes quebró, mis dientes quebró con cascajo, porque ya no había buen pan, me cubrió de ceniza, mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Y creo que cada uno de nosotros de alguna manera, en algún momento de nuestra vida, necesita llegar a eso, decir, ya no doy una, ya no veo para dónde. Y necesitamos poder ver eso, porque eso ya es el trasfondo tan totalmente oscuro, que los próximos versículos empiezan a lucir contra esa oscuridad. Entonces, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por tanto, esperaré. Entonces, eso es lo que pasa cuando tocas fondo y no nos gusta. Porque para tocar fondo no es nomás echar un clavado como niños jugando en una alberca, ya toqué el fondo. O mis nietas les echamos unos aritos de plástico que van al fondo y son de colores y van al fondo y lo traen los aros. No, te vas al fondo y cae una tonelada de piedra sobre ti. No es nada bonito, pero si te ha pasado y sabes que tocar fondo de esta manera, tu única, única esperanza es Dios y no puedes hacer nada hasta que Él responda, hasta que Él haga. Entonces Jeremías está en eso. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. O sea, el poder tocar fondo es saber, me duele todo, sí. Estoy fracturado de la boca, de las manos, de, sí, sí. Y estás vivo, estás vivo. Entonces, sus misericordias no decayeron. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y quiere decir que tienes más que suficientes misericordias, plural. Acuérdate en hebreo que cuando dice ríos de agua viva es sobreabundancia, es plural. Como Elohim, él o Eloé es Dios, pero Elohim es plural. Entonces ahí está la Trinidad en la creación en Génesis 1. Dios dijo, pero ríos plural es sobreabundancia, o sea, más que ríos, o sea, sobreabundancia. Entonces también aquí cuando dice misericordias, no estamos hablando de que una porción de misericordia, sino tus misericordias son nuevas cada mañana. David dice, sus misericordias son muchas en extremo. Y él estaba en extremo. Porque, y dice, ahora sí, ya la regué y ahora sí estoy sintiendo la presión. Porque viene el profeta, dice, después de censar el ejército, viene el profeta, dice, escoge para ti tres cosas de estas tres. Ser perseguido por tus enemigos un rato. Que haya peste entre el ejército 3 días y así, entonces, y él está así. Ay, yo no sé cuál, o sea, que no, porque dice, okay, que no caiga en manos de hombres. Y luego más angustia para él, que no caiga en manos de hombres, porque esos sí son unos despiadados. Que caiga en manos de Dios, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero luego empieza el peste por el pueblo y están muriendo, o sea, la flor de juventud de Jerusalén y su mismo ejército que dice, mira, tenemos unas tropas bien buenas y empiezan a morir. Entonces, él ve el ángel destructor, entonces corre, hace rápido un arreglo con Arauna y compra su era, un espacio, así, vamos a decir que no tan grande como el piso del auditorio, pero por ahí. Y lo compra y sacrifica los bueyes que están trillando en ese momento y se detiene. Pero porque David se angustia, dice, pero si yo soy el que pecó, ¿por qué estas ovejas? Y ahí vemos otra vez David reducido no de a rey, sino a pastor de borregos. Y estos borregos, ¿por qué están pagando mi factura? Y en su angustia y ve la misericordia de Dios y se detiene ahí la plaga. Entonces, viendo eso, sus misericordias otra vez, y hasta se han hecho himnos con este versículo. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Son más de lo que tú y yo podemos necesitar en un día. Y son nuevas, otra vez plural, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Entonces necesitas, esto es un tip, cuando la Biblia habla de permanecer en Cristo, tienes que juntar Juan 15, con donde Jesús dice, permaneced en mí, y mi palabra en vosotros. Ok, dices, ok, estoy permaneciendo. Y vas agarrado así como que, así, ok, pues sí, permaneciendo, como un árbol plantado junto a ríos de agua. El árbol no está así, agarrado de la tierra, sino sus raíces están ahí, y entonces los vientos y todo lo que pasa no van a desarraigar ese árbol, porque no está agarrado el árbol, está plantado. Entonces cuando Jesús dice, separados de mí nada podéis hacer, es eso, o sea, es una unión orgánica, como las raíces se van metiendo entre piedras y tierra y todo eso, y ya la punta de la raíz está tocando el agua en el río, aun cuando el río está seco, debajo está húmedo. Entonces, cuando eso sucede, ese árbol ya depende de algo invisible, que no está a la vista. Ahora, pensando en eso, piensa, unes eso con capítulo 2 de Efesios, donde dice que primero nos dio vida juntamente con él, y juntamente con Él nos levantó, y juntamente con Él nos ha sentado con Jesús en Cristo en lugares celestiales. Entonces, nuevas son cada mañana, quiere decir que empiezas, ahora sí, borrón y cuenta nueva. Nuevas misericordias, sobreabundantes misericordias, más de las que tú puedas necesitar en un día. Y todos tenemos días que dices, ahora sí estoy empujando mi línea de crédito, ahora sí tarjetazos de misericordia, o sea, no traigo ya efectivo en el bolsillo, pero pues crédito, y no se topa tu línea de crédito en cuanto a las misericordias de Dios. Entonces, imagina eso, o sea, no hay límite en lo que es de este día. Entonces, y mañana, nuevas son cada mañana. Pero entonces, ¿cómo inicias nuevamente el nuevo día? Nuevas misericordias, estás sentado. Muchas veces los cristianos pensamos, ok, pues ya empezó el día, sacas tu Biblia, sacas tu café, y ahí estás, y mi devocional, y empiezas a trepar para subir una larguísima escalera hasta lugares celestiales en Cristo Jesús. No es a donde llegas, es donde empiezas, y permanece. ¿Por qué te vas a apartar de ahí? ¿Por qué vas a descender? Entonces permanece en Cristo, date cuenta donde Dios te ha puesto y permanece ahí. Entonces ser mucho más como un perro bien adiestrado. Entonces dices, échate, y el perro se echa y ahí se queda. Hasta que yo no me levanto, el perro no se levanta. Es un perro bien educado. Y podríamos ser mucho más así que andar por toda la calle como un perro callejero. Bueno, entonces tú escoge del ejemplo que más se te aplica, ya estamos. Entonces, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. ¿Cuál es tu porción? O sea, ¿qué es lo que tú esperas que va a resolver tu situación? Entonces, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Lo más difícil es estar esperando y en silencio, y no quejar, y no cuestionar, y no tuitear, y no facebookear tu problema y todo eso, sino simplemente esperar en silencio. Pero en ese silencio de espera es donde Dios está hablando, y se oye muy bien su voz en ese silencio. Entonces, igual, siéntate en el silencio, póstrate si es necesario en el silencio y espera. Bueno le es al hombre, checa esto, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Entonces es bueno llevar el yugo. Yo lo he visto hombres y mujeres que desde cierta edad, más joven, cuando estaban apenas como poniendo sus parámetros y su modo y su estilo y todo eso, pero de una vez el yugo de Dios es su estilo. O sea, llevad mi yugo sobre vosotros. Entonces lo hacen desde su juventud. Y he visto otros que ya son unos de 37, 47, 57. Y digo, ¿cómo les angolotea eso? O sea, ponen eso y brincan y se tuercen y todo. Y Pablo le dice, Jesús le dice a Pablo, dice, duro te es dar cosas con el aguijón, pero no dice, ay, perdón, ¿te di muy duro? No, marcha, joven Pablo, apúrate, ya te tengo aquí y necesito cosas de ti y necesito enseñarte algo y no estás donde yo te quiero. Entonces, entra a la ciudad y espera que yo te diga. Entonces, otra vez, no pidiendo disculpas por lo que Él nos impone. Jesús dice, tomad mi yugo. Entonces Él no pide perdón. Ay, pues fíjate, perdóname, a lo mejor duele un poco, te voy a poner mi yugo. Dice, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Ten. Y estamos, ay, oren por mí, Jesús está poniéndome un yugo. Es un privilegio, es un honor, es una bendición, porque su yugo es con Él y su carga es con Él. Entonces Pedro dice, echando vuestra carga sobre él, porque él cuida de vosotros. Pero entonces lleva su carga y no la tuya. Entonces piensa otra vez, ¿qué es lo que estás cargando? Que te está jorobando hoy, que te dobla, y que es donde te está así como moliendo el lomo, ese yugo. Entonces piensa, ¿es su yugo o algún otro? ¿Es su carga o alguna otra? Que se siente solo y que calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, porque aún, por si aún hay esperanza, dé la mejilla al que le hiere. ¡Qué difícil! Que des la mejilla al que te hiere, no, y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Entonces, mismo peso, si lo que tú tienes te está aplastando, entonces el más grande y más glorioso peso de gloria sobre nosotros, dice en Romanos 8. Entonces, si esto pesa, el otro pesa más, pero es más glorioso y es eterno y cada vez más glorioso. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Y alguien muy sabio que lo ha vivido desde muy joven, que hoy está en silla de ruedas y ahora ya la diagnosticaron con cáncer. Entonces ella dice esta frase, capta esto. A veces Dios utiliza lo que Él odia para realizar lo que Él ama. De aquí viene, de este versículo que acabamos de leer. No aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. ¿Qué te aflige y qué te entristece? Vamos a ser honestos, o sea, di esto, aquello, dilo. Y Dios te dirá, yo no lo estoy haciendo voluntariamente, es una necesidad, no un capricho. Piensa eso, que esto no es un capricho, que se siente capricho, no es un capricho. Utilizo lo que odio para realizar lo que amo. ¿Qué es lo que Dios está realizando? Tendrás que esperar. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra. Torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo. Trastornar al hombre en su causa. El Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Entonces ponemos nuestra boca en el polvo. Entonces sucedió algo que el Señor no mandó. Mi suegra, mi esposa y su hermana fueron a sacar a mi suegra del incendio en el norte de California. Literalmente miles de personas perdieron su casa. 30,000 personas evacuadas. 9,000 casas destruidas del total y otro buen tanto que tienen que ser reconstruidas o reparadas por los daños del fuego. Hay 1,000 personas que no han encontrado, que son reportadas como desaparecidas, pero no localizan. Entonces, o están por ahí y no han visto que les están buscando, o perecieron en las llamas. Y hay una persona que cuidaba las finanzas y contabilidad de mi suegra. Y él estaba en la zona donde primero llegó, y o sea, con media hora no salías vivo. Entonces probablemente no sobrevivió. Entonces a mi esposa le pegó, a mi suegra le pegó pensar, o sea, gente, no que, ay, tú ves en las noticias, ay, qué difícil. Pero cuando empiezas a ver nombres y nombres, entonces la hija de una amiga de mi suegra en otro estado vio el tweet que yo puse con el hashtag que alguien estaba usando para ayudar a localizar gente. Dice, ¿es la misma? Digo, sí, es la misma. ¿Tienes alguna noticia? No. Y eso a través de Twitter. Entonces imagínate cuando es de cerca. Okay. Las redes sociales nos zangolotean y nos zarandean y hacen muchas cosas, pero mucho de lo que pasa ahí no, realmente no te enfría ni te caliente, o sea, está en tu cabeza. Pero imagina eso, pasar por esas calles y en esas cenizas hay huesos seguramente. Entonces, pensando todo eso, pues Jeremías está viendo ruinas de casas y en esas cenizas seguramente hay huesos de gente que él o ellos lloraban con sus sermones o ellos se burlaban con sus sermones, pero ya están, ya su eternidad ya está decidida. Entonces, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Que de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno, porque se lamenta el hombre viviente, lamentese el hombre en su pecado. Entonces, igual con estos incendios, es muy duro, es muy fuerte, porque gente buena muere en incidentes de este tipo y gente mala es la más abusada a veces y pues la libra. Entonces, ¿dónde está la justicia de Dios? Y puedes decir, algo sucede que no lo mandó el Señor. Y algunos luego están diciendo, no, pues este incendio el diablo lo puso. Y digo, ¿qué? Que el diablo puso la tormenta en el mar de Galilea para hundir la barca con Jesús y sus discípulos. Digo, ¿qué? Jesús simplemente, él no reprendió al diablo cuando lo despertaron, reprendió al viento. Y el viento quedó quieto. ¿El diablo qué? Entonces necesitamos como enderezar estas cosas de decir Dios usa lo que él odia para realizar lo que ama. Y aflicción es algo que Dios odia para ti. Pero ama otra cosa que él está realizando a través de aflicción. Piensa en eso. Eso es muy duro, es muy agudo para nosotros tragar eso y sí nos lastima. Pero ahí está. Escudriñemos nuestros caminos, dice, y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Desplegaste la ira y nos perseguiste, mataste y no perdonaste. Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos. Todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca. Temor y lazo fueron para nosotros, asolamiento y quebranto. Ríos de agua se echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Mis ojos destilan y no cesan porque no hay alivio hasta que Jehová mire y vea desde los cielos. Mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad. Mis enemigos me dieron caza. Como ave, no caza para vivir, sino cacería, sin haber por qué. Ataron mi vida en cisterna, ¿te acuerdas? Pusieron piedras sobre mí, aguas cubrieron mi cabeza, yo dije, muerto soy. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste en el día que yo te invoqué, dijiste, no temas. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Tú has visto, Jehová, mi agravio, defiende mi causa. Has visto toda su venganza, todos sus pensamientos contra mí. Has oído lo propio de ellos, oh Jehová, todas sus maquinaciones contra mí, los dichos de los que contra mí se levantaron y su designio contra mí todo el día. Su sentarse y su levantarse, mira, yo soy su canción. Dales el pago, oh Jehová, según la obra de sus manos. Entrégalos al endurecimiento de corazón. Tu maldición caiga sobre ellos. Persíguelos en tu furor y quebrántalos de debajo de los cielos, oh Jehová. Entonces ahí está Jeremías por un lado reconociendo, bueno, aquí estoy vivo, entonces tu mano conmigo todavía, aunque sobre mí me aplasta tu mano, pero me mantienes vivo. Y tienes algo que hacer aquí. Bueno, entonces me mantienes vivo para que yo vea tu mano en ellos. Y espero. Entonces resuelve su asunto, pero sigue el lamento, como vimos capítulos 4 y 5. Pero este solo, el coro, pero en medio está el solista, que es Jeremías. Esto me acuerdo y recapacitaré. Si vivo, Dios todavía está obrando en mí. Aquí estamos, checa tu pulso, yo creo que sí estamos vivos. Oramos. Señor, te damos gracias porque tus caminos son derechos y los nuestros no tanto, y por eso se nos hace raro por donde tú nos llevas. Y nos azotamos en los muros a los lados porque queríamos curvas y esquinas y tú nos llevas en camino derecho. Y salimos lastimados no por ti, sino por nuestra rebelión, por nuestra confusión, por nuestra inquietud. Pero te pedimos, Señor, ayúdanos a recapacitar esto. Aquí estamos vivos y muchos pueden estar llevando cargas o aflicción. Algunos ya traen la boca en el polvo y sienten aplastados, y que sienten que el agua les tapa y una piedra sobre el pozo y que no hay forma de salir de esto. Y te pido, Señor, en esto, en el pozo, en lo hondo, Señor, y tocando fondo, siendo aplastados, siendo requemados y llenos de tizón, habla a cada uno, Señor, y ayúdanos a recordar que tú utilizas lo que odias y nos entristeces porque es necesario, no porque es tu gusto, y nos afliges porque es importante, no porque es tu gusto. Y haz en nosotros tu voluntad, Señor, y aceptamos que es buena. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.